El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos de hecho a tomar desde el verso 12 y vamos a completar en el versículo 26. Vamos a leer todo el capítulo, el resto del capítulo. No olvides, estamos en el libro de los Hechos y le hemos puesto a la serie Los Hechos del Jesús Resucitado. Y hemos hablado, la semana pasada hablamos de que Jesús sigue activo en el libro de los Hechos. De hecho, válgame la redundancia, Lucas comienza diciendo que su evangelio, su primer libro, comenzó a narrar lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos es la continuación de lo que Jesús sigue haciendo por medio de su iglesia, empoderada por el Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces a partir del verso 12. Acompáñame, capítulo 1, verso 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. La semana pasada, en la primera parte del capítulo 1, vimos lo que fue la experiencia de los discípulos de encontrarse con Jesús resucitado. Nos dice Lucas que Jesús estuvo platicando por ellos, apareciéndose a los apóstoles, a los discípulos, y dice que con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no dejaban lugar a duda de que estaba vivo, de que había resucitado, y hablándoles acerca del reino durante esos 40 días. De tal manera que decíamos que Jesús tuvo esa conferencia de 40 días con los discípulos, hablando acerca del reino, que era el tema con el que Jesús comenzó su predicación, su ministerio en los evangelios. Y vimos también que mientras estaban juntos, Él les dio una instrucción. En el verso 4 les dijo que no se fueran de Jerusalén. Dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Y Jesús les estaba diciendo: tienen que esperar, tienen que quedarse aquí en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y estaba hablando del Espíritu Santo. En el verso 5 les dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Jesús les dice específicamente para qué requieren el Espíritu Santo. En el verso 8, después de que ellos hacen una pregunta acerca del reino, ellos tenían su propio plan, le hacen la pregunta a Jesús: ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor Jesús básicamente les dice: no es su asunto, eso es algo que solamente está en manos del Padre, pero ustedes, verso 8, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús les dice: ustedes se tienen que quedar en Jerusalén hasta que venga la promesa, es el Espíritu Santo, los va a empoderar para que cumplan la misión que les voy a encomendar, que sean mis testigos. Y no solamente van a estar limitados a una región, sino que va a ser una onda expansiva. Empezando en Jerusalén, van a hacerme testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y decíamos que Jesús tuvo un cierre espectacular, fue el final de su sermón impactante, porque dice que la gloria de Dios representada en esta nube lo cubre y Él comienza a elevarse y asciende a la diestra de Dios. Y mientras los discípulos se quedaron viendo hacia arriba, los ángeles que aparecen allí, dice que en el verso 11, estos hombres, estos varones, les dicen que están mirando al cielo. Así como se fue, Él va a regresar. Básicamente les dice: póngase a chambear. No se queden viendo al cielo porque el Señor se fue, Él va a regresar, pero mientras tanto ustedes tienen una misión que cumplir. ¿Qué es lo que hacen los discípulos después de que Jesús da esas instrucciones? Vemos aquí en el verso 12 que entonces ellos vuelven a Jerusalén desde el monte del Olivar. Dice que estaba a camino de un día de reposo. Esto es aproximadamente un kilómetro, más o menos 1,200 metros es la distancia de un día de reposo. Y ellos regresan a la ciudad, a Jerusalén, y dice que se van a ese aposento alto en el versículo 13, donde estaban hospedados los discípulos, los 12, que ahora son 11. De hecho, si tú ves en el versículo 13, se menciona que estaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Este es más o menos el mismo orden que describe Lucas en su evangelio. Si tú vas a Lucas 6, Lucas 6 describe allí a los discípulos en el versículo 12. Dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y quiero que veas eso: Jesús, el Hijo de Dios, pasó la noche orando. ¿Cuántas noches hemos pasado orando tú y yo? Jesús, el Hijo de Dios, pasaba la noche completa orando a Dios. Y dice el verso 13 que cuando era de día llamó a sus discípulos y de entre todos los discípulos escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, los enviados. Eran Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, que también eran hermanos, los hijos del trueno, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y en el verso 16 dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Así que en la misma, con algunas variantes, pero básicamente menciona las mismas personas en el aposento alto, a excepción de Judas. Y de eso se trata este capítulo, porque aquí Judas el traidor ya no está entre los discípulos. Y los discípulos regresan obedeciendo lo que Jesús les había instruido. Ellos regresaron a Jerusalén, pero no se sentaron a esperar la promesa que el Señor les dio, sino que ellos estuvieron activamente esperando. ¿Cómo? Dice en el verso 14 que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ellos regresaron, Jesús les dijo, esperen la promesa, van a recibir poder, me van a ser testigos. Ellos regresan a Jerusalén, llegan al lugar donde se hospedaban, pero dice que ellos perseveraban unánimes. Ellos se mantenían en el mismo sentir, en la misma intención, orando y rogando. ¿Por qué? Porque el Señor les había anticipado el plan. El Señor les había dicho que ellos iban a ser testigos. El Señor les había anticipado que ellos iban a declarar las maravillas a través del Evangelio, las maravillas de Dios, la obra de Cristo por medio del Evangelio. Y ellos están allí unánimes, perseverando, orando juntos. Y dice que estaban las mujeres, que estaba María, la mamá de Cristo, estaba allí, la mamá de Jesús, y sus hermanos también. Que tú recuerdas, en una época se burlaban, se avergonzaban de Jesús. Están todos allí y están todos orando. Y esto nos habla de la importancia que tiene la oración, no solamente personal. Hemos insistido y esperamos que tú estés orando en tu casa también. Pero cuando te invitamos a orar, aunque sea ahorita virtualmente, podemos ver la importancia de la oración comunitaria. Cuando tú y yo nos podemos poner de acuerdo, podemos estar unánimes en un propósito, en una misma intención, y juntos rogamos y juntos perseveramos en oración delante de Dios. El Señor bendice a su iglesia. Y una de las cosas, y vamos a tocar el punto a medida que avancemos en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos, es importante que veamos esto, el libro de los Hechos es un libro histórico, nos narra cómo la predicación de Jesús, cómo el fruto que sembró en la vida de estos hombres, más bien la semilla que sembró en la vida de estos hombres, da fruto a través de la obra de estos hombres por el poder del Espíritu Santo para que la iglesia no solamente nazca, sino que crezca, se desarrolle y ponga de cabeza literalmente todo el mundo conocido. Así que una de las cosas que vamos a ver es cómo dependemos nosotros de que el Señor edifique, de que el Señor guíe, de que el Señor haga la obra en la iglesia. Porque ninguno de nosotros, ninguna persona está capacitada para hacer la obra de Dios. Ninguna persona tiene la capacidad, tiene el poder necesario para hacer que la iglesia crezca, se desarrolle o nazca siquiera. Esa es una obra completamente de Dios. Es una iniciativa divina, así como el Evangelio es una iniciativa divina. Y lo que vamos a ver es que la iglesia en el libro de los Hechos sabía que dependía de Dios, y por eso vamos a ver continuamente esta necesidad, esta dependencia en oración de Dios, no solamente para tomar decisiones, sino también para actuar. Y vemos entonces desde el principio en el capítulo 1 a este grupo de personas orando, perseverando, pidiéndole a Dios la capacidad, pidiéndole a Dios la dirección por el llamado que tenían. Ahora, dice allí en el verso 14, pues que eran todos esos discípulos que se mencionan, los 11, más las mujeres, más María de Jesús, más sus hermanos, pero hay otros discípulos que no se mencionan específicamente. Dice en el verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahora, lo que vemos aquí es que uno de esos días, mientras estaban orando, mientras estaban intercediendo, mientras estaban unánimes, Pedro se levanta, Pedro toma la iniciativa. Mientras están ellos esperando activamente, Pedro se levanta, toma la palabra y les dice allí en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de con nosotros de su resurrección. Pedro dice: ¿saben qué? Hermanos, algo anda mal, somos 11 y el Señor escogió 12, así que sabemos que Judas abandonó este ministerio, pero necesitamos un reemplazo para Judas. Y la idea de Pedro tenía que ver probablemente con el hecho de que en su mente ellos todavía estaban pensando en Israel, en la restauración de la gloria de Israel. Y ellos sabían que eran 12 tribus y el Señor había levantado 12 apóstoles. Uno había fallado y Pedro dice: si vamos a ser testigos, necesitamos un equipo completo. Así de que necesitamos que alguien tome el lugar de Judas. Ahora, es interesante que Pedro haya tomado la iniciativa, porque Pedro no terminó muy bien su historia con el Señor en los evangelios. Sabemos que Pedro negó 3 veces al Señor, pero sabemos también, porque Juan nos narra en su evangelio, en el capítulo 21, que el Señor restauró a Pedro. En el capítulo 21, 15, lo puedes ver en tu Biblia, nos dice allí: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro se levanta y dice: hermanos, necesitamos que alguien tome el lugar de Judas. Necesitamos tener equipo completo porque el Señor nos está dando una encomienda. Así que es necesario que alguien tome el lugar de Judas. Es interesante porque Pedro no tuvo la ocurrencia simplemente. A Pedro no se le ocurrió simplemente esta idea, sino que quiero que veas que Pedro le está dando un valor a las Escrituras. Está mostrando que él confía, que él cree que la Biblia, que la palabra de Dios es veraz. Ahora, ponte en contexto. En este tiempo solamente tenían el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Pedro, cuando se levanta, lo que dice en el verso 16 es: varones, hermanos, era necesario. ¿Qué era necesario? Que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es decir, Pedro dice: ¿sabes qué? La Escritura es veraz. Sabemos que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Tenía que cumplirse. Número uno. Entonces Pedro está confesando la veracidad de las Escrituras. Él ve el Antiguo Testamento como profético y ve que el libro de los Salmos está hablando de eventos que ya sucedieron en el caso de Judas. Y dice: era necesario. ¿Por qué? Porque la palabra es veraz. El domingo pasado hablé mucho acerca de la importancia de la palabra. Quiero que veas cómo las personas en el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, ellos ya confiaban en la Escritura como la fuente de conocimiento, como la base para sus decisiones, como la base de su doctrina. Pedro no tuvo una brillante idea. Pedro dijo, era necesario que se cumpliera lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. Porque la palabra, en este caso el Antiguo Testamento, tiene una naturaleza profética, apunta a Cristo. Pero no solamente eso, sino que Pedro está diciendo que la Escritura vino por la boca de un hombre, pero con las palabras del Espíritu Santo. Está hablando de la inspiración y está diciendo literalmente que el Espíritu Santo habló por medio de la boca de David. Dice el verso 16, era necesario que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Lo que estaba diciendo básicamente Pedro es, la palabra de Dios tiene esta particularidad. Dios es el autor, pero Dios usó instrumentos humanos. En este caso, David. David estaba escribiendo un salmo, las palabras eran literalmente las palabras del Espíritu Santo. Y es por eso que Pedro nos habla de esta autoría divina cuando vamos a Segunda de Pedro. Si vas a Segunda de Pedro, al capítulo 1, en el verso 21, dice, vete del verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, si vas al versículo 19, ahí te lo va a decir. Si lo puedes poner en NTV, mejor, para que sea más claro. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más. Dice Pedro, después de que han pasado años de que Jesús derramó el Espíritu Santo en su iglesia, al tiempo Pedro escribe y dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclaman los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lo que está diciendo Pedro básicamente es que en medio de la oscuridad, la palabra de Dios sigue siendo la luz más segura que tú y yo podemos seguir. Así que Pedro, desde el inicio, todavía no estaban los doce, todavía no venía el Espíritu Santo, pero Pedro ya decía, la palabra de Dios es confiable, es veraz, es inspirada. Dios, después del Espíritu Santo, habló por la boca de David cuando anunció la traición de Judas. Ahora, cuando vemos la historia de Judas, es una triste historia, de hecho. Dice allí, primero que nada, en el verso 17, dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. En una manera era trágica la historia, era reciente, y Pedro dice, ustedes saben lo que le pasó a Judas. Fue el que guió para que prendieran a Jesús. Y él estaba con nosotros. Es una historia triste porque Judas estuvo entre los discípulos. Judas tenía parte en el ministerio. Y de alguna manera era vergonzoso para Pedro reconocer esto. Era parte, era contado con nosotros y fue parte de este ministerio. Judas caminó con Jesús, Judas comió con Jesús, Judas vio los milagros de Jesús, Judas escuchó los sermones de Jesús, tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, de entregar su vida, de rendir su vida a Jesús. Y sin embargo, 30 monedas de plata fueron suficientes para cambiar su lealtad de Jesús a las riquezas. 30 monedas de plata. Y es una tristeza porque sabemos que eso no solamente le puede pasar a Judas, se le puede pasar a cualquiera. A lo mejor no son 30 monedas de plata literales, pero yo no sé si sea riqueza, si sea fama, si sea poder, cuáles son aquellas cosas que pueden tentarnos a nosotros. Esta es una advertencia. Este hombre escuchó al mejor maestro del mundo, este hombre vio a Dios hecho carne en la tierra, obrar milagros, maravillas, señales, y a pesar de todo, cambió su afecto por dinero. Básicamente, buscó el anhelo de su corazón. En este caso decían 30 piezas de plata. Así que cuando Pedro hace referencia a Judas, él menciona dos salmos. De hecho, en el versículo 18 hace como que un paréntesis antes de dar los salmos para mostrar el destino de Judas como una prueba del juicio de Dios para su vida. Dice en el verso 18: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y nos narra entonces cuál fue la suerte de Judas, cómo con ese dinero dice que compra un campo y nos narra de una manera cruda los detalles. Se cayó de cabeza, se partió en dos, se le salió todo el turrón y dice, pues, el campo ahora tiene el nombre de campo de sangre. Ahora, si tú tienes una memoria decente, si has leído los evangelios, quizás recuerdas que hay una historia del final de Judas que es un poquito distinta. Si tú vas a Mateo 27... se nos dice en el versículo 1, nos narra el juicio de Jesús. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok. ¿Cuál es el punto aquí? Hemos hablado que los evangelios, en el caso que tenemos los cuatro evangelios, tenemos los sinópticos y tenemos el evangelio de Juan, y hemos hablado de cómo cada autor tiene una perspectiva distinta. No es que narre hechos distintos o contradictorios, sino que el énfasis se pone en ciertos eventos y no necesariamente en todo el detalle, basado en la audiencia y en el propósito de cada uno de los autores. Una de las cosas que se mencionan es que en el caso de Lucas, en el libro de los Hechos, lo que Pedro está enfatizando y lo que Lucas consigna aquí es el juicio sobre el traidor, sobre Judas. Por eso habla de este destino trágico. Por eso dice: y se cayó de cabeza y se partió y fue un reguero. Y nos narra de esta manera, porque en última instancia lo que quiere enfatizar es que Judas padeció juicio de parte de Dios como traidor. Así que no necesariamente se contradice. La historia completa la podemos armar. Judas se arrepiente, quiere entregar el dinero, no se lo reciben, toma el dinero, va a comprar el campo. No sabemos el lapso en que se dan estos hechos, pero no soporta la culpa, se cuelga. Y aquí hay dos posibilidades. Una, Dice, alguna persona pudo haberlo visto y tú sabes que un hombre colgado, un cadáver contamina. Así de que dice, alguno pudo haber cortado, se cae y se rompe. La segunda, simplemente se cuelga, la rama del árbol, la cuerda con la que se ata, se rompe, cae y se parte en pedazos. El énfasis, y es lo que Lucas quiere que tú y yo veamos, es que su traición no queda impune. Judas no pudo disfrutar de ese dinero que obtuvo mediante la traición del Hijo de Dios. Judas no pudo sobrellevar la culpa. Y lo que quieren hacer el autor en este caso, lo expresan de esta manera, porque hay personas que de repente quieren justificar a Judas y dicen, no, es que Judas quería ayudar a Jesús, él quería que manifestara su poder y por eso lo orilló y lo entregó, porque él esperaba que Jesús reaccionara y acabara con los romanos. No, la realidad es que él quería 30 monedas de plata. Y eso es lo que está dejando el autor en claro. Judas lo hizo por interés. Judas siguió sus deseos del corazón. Y Judas termina bajo el juicio y tiene esta muerte horrorosa. Y queda consignado en la historia como el traidor que no pudo disfrutar de su dinero. Y de hecho, si tú ves adelante, dice en el verso 19 que fue notorio, fue un evento que todos sabían. Así de que Lucas no pudo haber escrito una historia que contradijera o que fuera opuesta a la de Mateo, porque el evento era notorio, porque todos sabían lo que había sucedido. Dice el verso 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal modo que aquel campo tiene un nombre en arameo, que es Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Pero la segunda cosa que vemos es como Pedro, viendo a David en los Salmos, ubica la traición de Judas en los Salmos. Y él menciona, cita dos Salmos. Primero, cita el Salmo 69:25, en el verso 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ahora, si ponen ahí en pantalla el Salmo 69:25, es un poquito distinta la frase. Dice, en el Salmo 69:25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Dice que su casa quede desolada y sus carpas desiertas. Y está hablando, la idea básicamente es que no disfrutara de la posesión. No estaba hablando específicamente de que iba a ser un campo desierto, simplemente que su posesión, aquella que había comprado con el dinero de su traición, quedó sola, sin disfrute de Judas. Y el segundo salmo que cita es el Salmo 109, Salmo 109 en el verso 8, y de allí menciona cómo alguien más toma su lugar. Dice, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Así que en el verso 20, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice, tome otro su oficio. Pedro dice, David, cuando escribió esto, estaba apuntando a la traición de Jesús. Así que este Judas ya no está entre nosotros, fue parte de nosotros, tuvo los mismos privilegios, las mismas oportunidades que nosotros, pero él prefirió el dinero a seguir al maestro. De tal manera que toda la historia de Judas en realidad también sirve de advertencia para nosotros, porque vemos que Judas tuvo todos los privilegios y prefirió traicionar a Jesús para seguir su corazón. Y tú y yo podemos estar bajo el mismo riesgo cada vez que tú y yo ponemos los deseos de nuestro corazón por encima de nuestra lealtad a Jesús. Es un recordatorio. el juicio vino para Judas. Y por eso se narra su historia con este detalle y con esta, vamos a decir, con este relato tan crudo, porque el énfasis es en el juicio que vino sobre él. Ahora, Pedro dice, tenemos que reemplazarlo, porque así estaba escrito. Y nuevamente quiero que veas que Pedro está liderando en la iglesia, pero no lo está haciendo en base a su sabiduría. Está apelando a la escritura. Pedro aún no tiene el Espíritu Santo, no ha venido sobre la iglesia con este poder que el Señor Jesús anunció, pero Pedro está basándose en la palabra de Dios. Y esto nuevamente nos habla desde un inicio, la iglesia no está establecida sobre la capacidad humana, está establecida en el poder, en la sabiduría de Dios solamente. De tal manera que Pedro dice, necesitamos a alguien, pero necesita cubrir los criterios. ¿Cuáles son los criterios que está pidiendo Pedro? Dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Necesitamos de los que han estado con Jesús desde que empezó su ministerio, desde que fue bautizado hasta que fue tomado de entre nosotros, hasta que ascendió al cielo. Necesitamos a alguien que haya sido testigo de la enseñanza de Jesús, pero también de su muerte y su resurrección y su ascensión. Decíamos que estos eventos son fundamentales. El testimonio de los discípulos, y lo vamos a ver más adelante, cuando comienzan a hablar es, ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Dios ahora lo tiene a la diestra. La resurrección, y ya lo vimos esto, familia, el domingo de resurrección, cuando hablamos específicamente de la resurrección, mencionamos la importancia de la resurrección. Pablo ocupa el capítulo 15 en Primera de Corintios para explicar la importancia que tiene la resurrección. Y dice, si Cristo no resucitó, estamos fritos, porque la resurrección es la evidencia de que Jesús fue acepto como sacrificio. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestro perdón, nuestra justificación, pero también nos garantiza esta nueva creación. Decíamos que Cristo a través de la resurrección es los primeros frutos de la nueva creación, del nuevo siglo, del mundo por venir. Y dice allí Pedro, es necesario que tomemos otro testigo de la resurrección. Si el Señor nos ordena ser testigos, necesitamos uno más que sea testigo con nosotros. Pero es necesario entonces que cumpla con estos requisitos. Y ya decíamos anteriormente que el día de hoy no hay nadie que cumpla con estos requisitos para ser un apóstol en el sentido que lo fueron estos hombres. Dice allí, es necesario que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, es muy interesante que si vas nuevamente a segunda de Pedro, capítulo 1, mira el verso 16. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Verso 17. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Ahora, esto lo dice antes de mencionar la importancia de la palabra de Dios, porque Él fue testigo de primera mano. Ahora, si vas a Primera de Juan, capítulo 1, lo vimos la semana pasada, nada más para que te acuerdes. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Y es la misma idea. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Pedro dice, necesitamos a alguien que haya sido testigo con nosotros de estas cosas. Que haya visto cuando Jesús fue bautizado, que haya visto cuando Jesús enseñaba, que haya visto la muerte, pero sobre todo que haya visto la resurrección y la ascensión de Jesús. Así que limitaron el número de personas que podían ser candidatos. Y dice allí, en el versículo 23, dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Qué interesante. Pedro dice, Señor, de los que cumplen los requisitos están estos dos. Hay empate. Los dos cumplen los requisitos. Uno es Justo y el otro es Matías. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Fíjate, tres nombres tenía la misma persona, es algo común. Por eso de repente en la lista de los apóstoles, de repente es nombres cambiados. ¿Por qué? Porque era común que les cambiaran nombre o tuvieran apodos. En este caso era José, llamado Barsabás, y tenía por apodo Justo. Y estaba Matías. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro no dice, ¿sabes qué? A ver, vamos votando y el que tenga más votos gana. No, otra vez, es el Señor el que puede saber. Y por eso, en el verso 24 dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Básicamente están apelando a la omnisciencia de Dios, a la soberanía de Dios, y ellos están confesando su falta de sabiduría, de conocimiento y de control para tomar este tipo de decisiones. Dice, Señor, nosotros no somos capaces para estas cosas. Así como Pablo dice, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es competente para hacer las cosas de tu reino. Pablo dice, nuestra competencia proviene de ti. Y es lo que está diciendo Pedro. Señor, somos incapaces, somos incompetentes para tomar una decisión de este tipo. Pero tú eres omnisciente, tú eres soberano, tú dinos qué hacer. Escoge tú. Tú conoces los corazones, tú sabes todas las cosas. Y al final de cuentas, tú eres el rey y el señor de todas estas cosas. Así de que toma tú la decisión. Ellos oran, ellos reconocen su insuficiencia, reconocen su falta de capacidad, se sujetan al Señor y dicen, tú eres el único que tiene derecho a escoger, así de que escoge tú. Y la pregunta para ti, para mí, es quién toma las decisiones en tu vida. ¿Cómo tomas tú las decisiones? La fuente de conocimiento para Pedro y los discípulos, y lo vamos a ver a lo largo del libro, era la palabra de Dios. Pero iban en oración, iban en comunidad, gente que amaba al Señor, oraban y pedían dirección de parte de Dios. ¿Cómo decides tú? Más cuando hablas de asuntos de la iglesia, del reino. Ahora quiero que veas algo. Pedro, tomando el liderazgo, siendo uno de los apóstoles y siendo alguien prominente después en la vida de la iglesia, reconoce que no sabe todas las cosas. Dice, Señor, no sabemos a quién escoger. ¿A quién quieres tú que tome este lugar? Hay cosas que Dios no nos revela. Hay cosas que tú y yo no sabemos, pero que nos hacen depender y confiar en que Dios sí sabe, Él conoce los corazones. Y lo que hace Pedro y lo que hacen los discípulos es: nosotros ponemos este asunto en tus manos, tú escoge. Ahora, ¿cómo hacen la elección? Es interesante porque no la vamos a ver mucho tiempo ya hacia adelante, pero aquí lo que hacen es que tiran suertes. Dice el verso 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Dijeron, a ver, justo, Matías, piedra, papel o tijera. No, no fue así. Echaron suertes, era como jugar al cubilete. Hay evidencia de que se usaba o una bolsa o un vaso y tipo dados tenían marcada la respuesta. Y básicamente tiraban el dado, la piedra, esperando la respuesta. En este caso, ellos oran y dicen, va, y sale la suerte, dice, sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿debemos tú y yo tomar decisiones así? Para nada. Quiero que pienses algo. Los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Los discípulos tenían el Antiguo Testamento solamente. Tú y yo hoy en día tenemos más luz, tenemos el canon completo. Tú y yo tenemos ahora sí la Biblia completa. Y por eso enfatizo, y por eso la semana pasada enfaticé la importancia de que tú y yo nos basemos en lo que está aquí, en la palabra de Dios. Porque tú y yo aquí tenemos la sabiduría, tú y yo aquí tenemos la dirección, tú y yo aquí tenemos el plan de Dios. Tú y yo no necesitamos echar suertes el día de hoy, porque ahora tenemos acceso, tenemos el Espíritu Santo que todavía no venía en el caso de Pedro y los apóstoles. Tú y yo tenemos la dirección del Señor y tenemos más luz por la palabra. Así que deciden y escogen a Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, muchas personas piensan que Pedro se aceleró. Muchas personas dicen, quizá Pedro se aceleró y Matías ni aparece después. Era Pablo el que debía estar allí. No, la realidad es que nunca vemos que haya una reprensión o un reproche en ninguna parte de la Escritura, ni para Matías ni para Pedro. Simplemente sabemos que Pedro hizo con la luz que tenía lo que tenía que hacer, completar a esos 12 que el Señor había llamado para que fueran los testigos y empezaran esa obra que el Señor tenía planeado a través de ellos. Quiero que veas dos cosas. Primero, que una falla humana, la falla de Judas, la traición de Judas, no arruinó el plan de Dios. ¿Qué sucedió? Dios levantó a otra persona. A veces tú y yo pensamos, bueno, Dios me ha llamado a mí, pero pues si no soy yo, pues van a estar batallando, entonces me puedo tomar mi tiempo, porque si no, Dios, ¿cómo le va a hacer si yo no estoy sirviendo? Si yo no hago caso a su plan, pues que me esperen cuando tenga ganas, cuando esté listo, entonces voy a entrar. No, amado, Dios no te necesita. Dios te concede el privilegio de que seas parte de su plan. Pero una falla tuya, una falla mía, no arruina el plan de Dios. Dios siguió adelante con su plan. Número dos, Dios mostró misericordia para con los apóstoles. Venía mucha chamba. Pedro dice, Señor, nos falta uno. Y el Señor les concede un hombre más para que estén juntos y hagan el trabajo, hagan la obra del Señor. Más adelante vamos a ver que ellos están pidiendo, ahora sí que están pidiendo barquito porque se junta el trabajo y Dios levanta más hombres. Y esa es la historia. Dios está levantando siervos, Dios levanta hombres que tengan un corazón dispuesto para servir a Dios. No busca a los capaces, busca a los dispuestos, a los disponibles, aquellos que tienen un corazón para Él, para servirle. Y la última cosa, número tres, es que la falla de Judas, otra vez, nos lleva a reflexionar a ti y a mí en la sinceridad de nuestro arrepentimiento y en la necesidad de examinarnos continuamente nuestras motivaciones. Es interesante porque este Judas sirvió como tesorero. En Juan 12 nos dice que él era el que estaba a cargo del dinero. De hecho, le dolió el codo cuando Jesús es ungido con ese perfume. Dice, uy, si lo hubiéramos vendido, tuviéramos una buena lana para los pobres. Pero Juan dice, esto lo decía porque de ahí se clavaba el billete. Judas siempre tuvo un corazón inclinado a la riqueza, por lo que vemos en la Escritura. Y terminó por seguir a su corazón. Acuérdate que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si Jesús no es tu tesoro, si Jesús no es lo más valioso para ti, siempre vamos a estar en riesgo de que vayas tras las pasiones que llenan, que satisfacen tu corazón. Así que ese es un buen recordatorio para nosotros y sobre todo que veamos cómo Dios hace su obra sobre la base de su palabra, su poder, su soberanía, su providencia y no sobre nuestras capacidades. Y eso me da mucho descanso a mí como pastor, porque de alguna manera, yo lo decía el domingo pasado, yo sé que no soy la persona más indicada para estar aquí, pero no me reclames a mí. Si el Señor llama, sabemos que Él es el que capacita. Él es el que nos hace ministros competentes. Y si tú no has atendido ese llamado, Dios te hace parte del cuerpo para que tú puedas ser bendición a otros también. Para que a través de tu vida, su poder, su gloria se manifieste a otras personas para que se acerquen, para que puedan experimentar la realidad de este Dios que salva, este Dios que es amoroso, pero que es justo también. Así que no pierdas tiempo y obedece el llamado que el Señor te hace. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de ser parte de tu cuerpo, de ser parte de tu familia y de poder ser instrumentos en tu mano. Te damos gracias porque todo esto es posible solamente porque Jesús, tu Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados. Y ese es el mensaje, ese es el testimonio, Señor, que damos. Ese es el testimonio que dieron los apóstoles, es el testimonio de la iglesia primitiva y es el mismo mensaje el día de hoy. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por los pecados de los hombres, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por este mensaje que trae vida, que trae esperanza, que trae salvación. Pero también te damos gracias porque el día de hoy tú nos has puesto también como testigos. A nosotros, Señor, que no somos nada especial, a nosotros que somos débiles, incapaces, Señor, que no tenemos ni el poder, ni el conocimiento, ni la sabiduría, pero que a través de estos vasos de barro, tu gloria, tu poder se hacen evidentes para el mundo y pueden ser testigos de tu gracia, de tu amor y de que tú sigues siendo poderoso para salvar a los hombres el día de hoy. Señor, úsanos como trofeos de tu gracia, úsanos como ejemplos de tu perdón para que otros puedan acercarse y puedan conocerte y experimentar esta vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.